Se renueva la grabación de la audiencia entre el proceso Correica 2024-056-206, hoy 28 de mayo de 2025. Debo constancia que una vez renovada la grabación de la audiencia, se prosigue por parte de esta legislatura para funciones jurisdiccionales a proferir sentencia. Debo constancia que, siendo las 10 y 47 minutos de la mañana, todavía no se ha vinculado nuevamente el apoderado general de BBVA Colombia S.A., quien inclusive ha solicitado autorización para desactivar la cámara en la medida que manifestó también tener otra actividad en este mismo momento. No obstante, se continúa con el desarrollo de la audiencia. Deberá asumir la diligencia en el momento que se vuelva a vincular a la misma decisión que notificó en estrados. Dicho lo anterior, continúa entonces esta delegatura profiriendo la siguiente sentencia. Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, el señor Luis Mauricio Rodríguez Arrieta interpuso acción de protección a través de abogado en contra de BBVA Colombia S.A. y de ACH Colombia S.A., pretendiendo lo siguiente, y cito: se ordena la protección de mis derechos, reconociendo que la demandada vulneró mis derechos de consumidor financiero y incumplió con sus obligaciones como entidad bancaria y financiera, y se ordena el representante legal del Banco BBVA o quien haga a sus veces la reversión de 8.170.036 pesos y de la consignación realizada que corresponde a las operaciones por fraude y operación no solicitada que se realizaron con cargo a mi cuenta de ahorros del Banco BBVA. Notificada la pasiva, en tiempo presentó escrito de contestación de la demanda tanto BBVA Colombia S.A. como ACH Colombia S.A., proponiendo sendas excepciones de mérito. De las excepciones se corrió traslado a la parte actora, quien en su momento procesal no escurrió el traslado. Consideraciones. De conformidad con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decir de manera definitiva, y cito, las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Esto en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la ley 1480 en cita denominado como acción de protección al consumidor. Sentado lo anterior, lo primero que cumple advertir es que el negocio jurídico que resulta fuente inicial de la controversia corresponde a un contrato de depósito de cuenta de ahorros tipificado en el artículo 1398 del Código de Comercio, el cual establece lo siguiente, y cito: todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta al titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple con las obligaciones a su cargo, a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Por el otro lado, también tengas en cuenta que resulta demandada dentro de la presente actuación ACH Colombia S.A. Esto es una administradora de medio de pago bajo valor respecto a la actividad que desarrolla. Tengas en cuenta precisamente que como administradora del botón de pagos PSE, precisamente ACH Colombia S.A. desarrolla la actividad a ella autorizada, precisamente actividad establecida en los artículos 2.17.1.1.1 y siguientes del Decreto Único del Sistema Financiero, Decreto 2555 de 2010, del cual extraigo lo siguiente. Tengas en cuenta las definiciones planteadas en la norma anteriormente citada. Y se indican las siguientes definiciones. Adquirencia. Actividad consistente en la ejecución y cumplimiento de las responsabilidades que se listan a continuación. 1.1. Vincular a los comercios al sistema de pago bajo valor. 1.2. Suministrar al comercio tecnologías de acceso que permitan el uso de instrumentos de pago. 1.3. Procesar y tramitar órdenes de pago o transferencia de fondos iniciadas a través de las tecnologías de acceso. 1.4. Abonar al comercio o al agregador en los términos con ellos convenidos los recursos de las ventas realizadas a través de las tecnologías de acceso al suministradas, así como gestionar los abusos a los que haya lugar derivados de un proceso de controversias, devoluciones, reclamaciones o contracargos y notificar al usuario la confirmación o rechazo de la orden de pago o transferencia. Las actividades de los numerales 1.2, 1.2, 1.1, 1.2 y 1.3 podrán ser desarrolladas por proveedores de servicios de pago. La relación contractual de comercio podrá ser con el adquirente o el agregador. En todo caso, el adquirente será responsable ante el sistema de pago, los participantes y los usuarios por el cumplimiento de las funciones aquí listadas. Precisamente en desarrollo de eso es que las sociedades administradoras de medio de pago bajo valor pueden surtir precisamente la vinculación de los comercios a los sistemas de pago correspondientes y surtir precisamente suministrar a estos comercios las tecnologías que permitan el uso de instrumentos de pago como el que aquí se reclama. En este orden, es de caso mencionar que las actividades anteriormente relacionadas, tanto la actividad financiera o intervención financiera desarrollada por BBVA Colombia S.A., así como la actividad de administración del medio de pago o el sistema de medio de pago desarrollada por ACH Colombia S.A., son actividades que tienen un marco constitucional especial de protección, no solamente por el derecho de protección al consumidor establecido en el artículo 78 de la Constitución Política, sino porque el artículo 335 de la misma Constitución Nacional establece que toda actividad financiera es de interés público en la medida que se manejan, aprovechan e invierten recursos captados del público y por ello requieren de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige a las entidades que ejercen esta actividad financiera mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma. Todas que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte del sistema de los mismos clientes, generándose así un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales. Ahora bien, frente a lo señalado, ténganse en cuenta que es deber propio de las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que la ejecución de las operaciones que le corresponden deba estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas de precaución, seguridad, diligencia e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y lo dispuesto en el título primero de la Ley 1328 de 2009, que establece el régimen de protección al consumidor financiero. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, eso conforme lo pregona el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 en cita, incorporando el artículo 5 de dicha norma, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente, como indica la norma, durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la enunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. En ese respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328, tantas veces ya citada, prevé como una práctica de protección propia del consumidor financiero el observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. Inclusive tengas en cuenta que la desatención de las prácticas de protección propias no exime de responsabilidad a la entidad vigilada, como lo establece el parágrafo primero del artículo 6 de la Ley 1328 anteriormente citada. Sumado a este régimen normativo que establece un régimen de responsabilidad especial para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, adicional a ello, tengas en cuenta que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha establecido específicamente una línea, un precedente jurisprudencial en torno a la responsabilidad civil contractual de las entidades financieras. El último de estos antecedentes o precedentes jurisprudenciales corresponde a la sentencia SC-5176, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 18 de diciembre de 2020, con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerto. Para el efecto, es importante conocer y citar lo siguiente. Si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, en caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentra consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves algo que se tiene como los tokens, algo que se es como la biometría, haciendo alusión ahí la sala de casación civil a la circular básica jurídica de esta superintendencia, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Continúo la cita. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado Canon 1391, ahí me tengo, haciendo alusión a la Corte Suprema de Justicia, al artículo 1391 del Código de Comercio. Continúo la cita, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, tarjeta de débito, algo que se sabe, clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue el quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora sí, quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose a la ausencia de protocolos de verificación de identidad. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que, uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de sus antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Bajo este escenario, corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario, efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco, de la sociedad administradora de medio de pago Holo y o del demandante en realización de las operaciones de la operación reclamada, para lo cual debe tenerse en cuenta que la manifestación del demandante de no haber realizado ni autorizado la operación cuestionada, ni haber solicitado precisamente la misma, constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, que entonces en cabeza de la parte demandada, demostrar efectivamente que o fue el cliente, aquí demandante, quien realizó la transacción, o que se perdió sus elementos transaccionales para permitir que un tercero la realizara. Para el efecto, ténganse en cuenta que procede entonces a valorar este despacho las documentales allegadas, tanto la demanda como las contestaciones de la demanda, lo indicado también en los interrogatorios de parte por el consumidor demandante y los apoderados de las entidades demandadas. En su interrogatorio, el demandante manifestó que el 27 de marzo de 2024 intentaba realizar una recarga de Nequi, por lo que ingresó a través del aplicativo de Nequi, le pasa precisamente a la página de recargas de Nequi y después le remite al canal de pagos PC para que le realizara los trámites. Recibe precisamente una notificación de que esa operación fue rechazada. De igual manera manifestó que no recibió notificaciones de BBVA de que con posterioridad ingresó al aplicativo y observó que le han debitado la suma de 8.170.036 pesos, que no había recibido ninguna verificación ni llamada de BBVA en ese momento, aun cuando con antelación para otras transacciones, inclusive montos más bajos, sí había recibido esa confirmación por parte del banco. Efectivamente, manifestó que el correo electrónico que tiene registrado y que es de su titularidad corresponde a centauroquiron0418@gmail.com. Respecto a dicho punto, ténganse en cuenta que con la contestación de la demanda se allegó un documento que se denomina mensajería, el cual hace alusión a unos mensajes de correo electrónicos remitidos el 27 de marzo de 2024, uno a las 13:33 minutos, otro a las 23:22 minutos y otro a las 22:57 minutos. De ahí, pues no se observa, efectivamente, no se puede observar cuál es el contenido del mensaje, simplemente que fue remitido a través de un código Altamira, igual para esas transacciones, con un código hash que correspondía también pues a un documento enviado por parte del banco a ese correo electrónico centauroorion0418@gmail.com. En este log de mensajería pues no se puede observar efectivamente cuál es el contenido de los mensajes. De ahí tampoco se observa que se hubieran remitido claves dinámicas o de un solo tiempo al demandante, por sus siglas en inglés, One Time Password. Ténganse en cuenta que desde la audiencia las partes han tenido como hechos ciertos y no discutidos, y por lo tanto relevados de prueba en el presente asunto, que el señor Luis Mauricio Rodríguez Arrieta tiene contratado con BBVA Colombia S.A. la cuenta ahorros terminal en 8758. De igual manera que el 27 de marzo de 2024 se realizó un pago por la suma de 8.170.036 pesos, el cual es desconocido el demandante. También que ese pago realizado el 27 de marzo de 2024 se realizó a través del botón de pagos PC, efectivamente por la suma de 8.170.036 pesos. Ahora bien, también tuvieron como cuarto hecho cierto y no discutido que el 27 de marzo de 2024 el demandante presentó reclamación directa contra BBVA Colombia S.A. en relación a dicho pago, que BBVA Colombia dio respuesta a la reclamación de manera negativa a lo pretendido. Efectivamente, que el correo electrónico anteriormente mencionado, Centauro Quirón, era de titularidad del demandante. Y finalmente, que el demandante presentó reclamación ante CH pidiendo la trazabilidad de la operación, respondiendo a CH dicha reclamación, allegando la trazabilidad correspondiente. Continuando con la valoración de los elementos de prueba allegados al plenario, ténganse en cuenta que dentro de las manifestaciones brindadas por el demandante en su interrogatorio, manifestó que él efectivamente había ingresado directamente a la aplicación de Nequi, verificado el saldo, y que cuando intentó realizar la recarga de Nequi, o cuando intenta realizar la recarga de Nequi, le pasa directamente a la página de Nequi, lo cual le genera confianza. De ello no se puede advertir que el demandante hubiera ingresado para la realización de la transacción el 27 de marzo de 2024 de su recarga Nequi, que finalmente fuera fallida, a una página insegura que hubiera ingresado directamente a una página, sino que lo realizó a través de la app de Nequi, como manifestó realizar tanto para el 27 de marzo de 2024 como en las transacciones anteriores. Efectivamente manifestó que había realizado pagos de servicios públicos, pero nunca en cuantías superiores de 2 a 3 millones de pesos. Revisado el log transaccional, efectivamente se observa que el 8 de septiembre de 2023 había realizado un pago por PSE con cargo a su cuenta de ahorros de titularidad en Banco BBVA por 5.080.000 pesos. Es decir, era una transacción, digamos, en cuantías superiores a la que se advierte como objeto de litigio por los ya señalados 8.170.036 pesos. Sin embargo, aun cuando pues, se contradice esa operación a lo que él manifestó, de que no había realizado operaciones por superiores a 2 o 3 millones de pesos. Desde ya cabe advertir que esa transacción que se realizó con cargo a su cuenta de ahorros a través de PSE por 5.080.000 resultaba inferior en cuantía de la operación objeto de discusión a los 8.170.036. Entonces, pues la verdad, pues no tiene ninguna relevancia el que pues haya manifestado que no realizaba transacciones superiores a 2 o 3 millones de pesos, porque la transacción objeto de litigio resultaba totalmente por fuera del perfil de costumbre transaccional del demandante, porque la máxima que había realizado, como se indicó, pues era inferior, es decir, a través de la realización de una transacción en cuantía superior a esos ya 5.080.000 pesos, el banco, conforme las medidas de seguridad establecidas en la circular básica jurídica, debía propender por realizar la confirmación oportuna del cliente. Tengan en cuenta que, como ha indicado el Tribunal Superior de Bogotá, esa confirmación oportuna no puede realizarse a través de mensajes de texto y el silencio del consumidor entenderse como respuesta afirmativa o de confirmación de esa transacción, sino específicamente debe ser a una llamada, un mensaje de confirmación. Esto es un mensaje que indique es usted el que está realizando la transacción y si el cliente manifiesta que sí, entenderse y confirmar la transacción. Eso no ocurrió en el presente asunto, inclusive por la cuantía correspondiente, no operación inusual respecto a la costumbre transaccional del cliente, lo que debía también determinar no solamente la confirmación oportuna, sino el bloqueo del canal o del instrumento conforme a la medida de seguridad establecida en la circular básica jurídica. Pero antes de entrar, digamos, precisamente a esa situación, cabe señalar específicamente que en la parte demandada BBVA Colombia, desde su contestación, señaló que para efectos de la transacción debían surtirse unos mecanismos de seguridad. Cito lo que indica el Banco BBVA Colombia en su contestación. Basados en el hecho de que las operaciones cursaron de conformidad con los términos y condiciones para productos, servicios y canales ofrecidos por BBVA Colombia, es que el cliente tiene la obligación de cumplir cada una de las cláusulas y reglamentos referidos en los contratos suscritos por esta vigilada y que si el señor Luis Mauricio Rodríguez Arrieta y en el hipotético caso de que las operaciones no se hayan realizado por el demandante, esto es, no es responsabilidad del BBVA Colombia, habida cuenta que las operaciones cursaron mediante el uso de los medios de manejo administrados por el demandante, adicionalmente las transacciones objetadas por la querellante cursaron de manera normal y previo cualquier intento de informar la situación del banco a través de la banca. Lo anterior implica que no se genere una violación de los sistemas del banco. Si dejar de presente que la vulneración de haber existido no se presentó en los sistemas del banco, esa se originó a partir del uso de los medios de pago, comercios para lo cual, medio aparentemente una página falsa en la que el cliente depositó sus datos e incluso insertó el token con el cual se aprueba la operación, y es una obligación del cliente verificar que las páginas que se utilizan para sus operaciones sean genuinas. Es decir, pues el banco, atendiendo la carga establecida por el artículo 167 del Código General del Proceso, debió haber procedió a probar efectivamente que las transacciones se realizó con estas medidas de seguridad que aluden, que se presentó a través de una supuesta página falsa e inclusive que se insertó un token con el cual se aprobaba la operación. Tengan en cuenta que, siendo interrogado el apoderado general de BBVA Colombia S.A. respecto a los mecanismos de seguridad que debían surtirse para la realización de la transacción debatida, este indicó que debía colocarse el correo electrónico seleccionado en la entidad bancaria, en ese caso BBVA, ingresando a BBVA Net, y que los elementos que se pedían era el usuario, que correspondía al número de cédula, la contraseña, e ingresada directamente a Net, seleccionando la cuenta que se debía o desde donde se debían debitar los recursos, e ingresar la autenticación. Esto es, debió ingresar a través de la app del celular con el mecanismo correspondiente de huella, rostro o clave BBVA móvil, y se generaba una OTP, entendiéndose así, una clave solo tiempo, por sus siglas en inglés, One Time Password, que generaba la aplicación, y se ingresa para firmar la operación. Revisados los elementos probatorios allegados al expediente digital, no obra prueba alguna de que para la realización de la transacción debatida se hubieran determinado la utilización de estos elementos, esto es el usuario del cliente, la contraseña, también que se hubiera ingresado a través de un mecanismo de huella, rostro o clave de BBVA móvil, y la generación y aplicación de una clave OTP, una clave OTP que se hubiera generado en la app del banco al cliente y que éste la ingresara para autenticar la operación. No hay prueba alguna de que esos elementos de seguridad se hubieran cursado para la realización de la transacción correspondiente, ni mucho menos existe prueba alguna, no se determinó a partir del interrogatorio de parte por confesión del demandante, ni hay prueba alguna de que éste le haya entregado a un tercero estos datos seguros, estos datos de seguridad que hubieran permitido la realización de la transacción correspondiente, así como que tampoco se probó que el demandante hubiera ingresado a una página falsa como la que alude el banco. Y por ende, a partir de la valoración conjunta de los medios probatorios allegados a la actuación, la sola afirmación de la parte demandada respecto a la culpa o descuido del accionante para permitir que un tercero realizara la transacción desconocida o que el mismo fue quien la realizó, adolece de sustento probatorio que permite desvirtuar el argumento en el cual el demandante finca las pretensiones de su demanda, dado que no basta hacer mención a una mera inferencia a causa de un resultado que en principio aconteció bajo unos presupuestos que solamente eran de resorte exclusivo del demandante. Hipótesis que de resultar cierta debió extenderse a la esfera de lo probado y por ende haberse acreditado a través de los diferentes medios probatorios establecidos dentro del ordenamiento jurídico procesal. Es decir, no debo partir solamente de la teoría del banco de que ello ocurrió, así argumentarlo en su contestación, sino llegar a las pruebas correspondientes que acreditaran esa situación. Frente a lo cual, nada aportó ni nada acreditó la parte demandada BBVA Colombia S.A. que lograra avizorar la culpa de incumplimiento del demandante como causa común de la operación aquí reclamada, cuando dicha carga probatoria, precisamente como he indicado, refugía en cabeza de las entidades demandadas, ya que correspondía a la entidad financiera, atendiendo la obligación de resultado anteriormente expuesta, no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino el haber acreditado la conducta omisiva o culposa del titular de la cuenta de ahorros que permitiera el acceso a su información confidencial y generar así el pago a un tercero no autorizado por el cliente, porque recuérdese que conforme la obligación de resultado, el banco compromete su responsabilidad si entrega los recursos depositados a persona diferente al cliente o su mandatario. En este caso, el banco no acreditó que hubiera entregado esos recursos a través de una operación realizada por el cliente o con culpa de este o dirigida a una persona autorizada por este. De otro lado, no existe prueba alguna en la actuación que dé cuenta que se presentó incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de ACH Colombia S.A. para la materialización de la transacción debatida, debiéndose recordar que la obligación primigenia de resultado es del banco, que no debe permitir la entrega de recursos a persona diferente del cuentaviente o su mandatario, como he insistido, y se observa que solamente el antecedente del incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco fue determinante la producción del daño y por ende debe asumir la pérdida íntegramente. Así las cosas, contrario a lo indicado por el establecimiento bancario en su contestación, están totalmente acreditados los elementos de la responsabilidad civil contractual de BBVA Colombia S.A., pues al incumplimiento de sus obligaciones de seguridad, no solamente porque no probó que el demandante hubiera realizado la transacción, hubiera perdido sus elementos de seguridad, sino que la misma era totalmente contraria a su hábito o perfil transaccional, y resulta inclusive inusual, debiendo proceder a la confirmación oportuna que no realizó llamada telefónica en ese momento, ni a través de la remisión de mensajes de doble vía, ni tampoco bloqueó el canal ante la realización de una operación que lo ameritaba, debiendo haber tenido precisamente los protocolos para este bloqueo correspondiente con base en lo dispuesto en la circular básica jurídica. Entonces, se han acreditado también el cumplimiento del establecimiento bancario demandado, del no incumplimiento de las obligaciones del demandante, y sumado a eso, pues existe prueba de una pérdida patrimonial del demandante, pues específicamente perdió los recursos que fueron debitados en su momento de su cuenta de ahorros, los 8.170.036 pesos, lo cual precisamente tiene relación o nexo causal con el actuar incumplido del banco. En esa medida, como se ha acreditado la responsabilidad civil del banco demandado, pues no probó causa extraña que rompiera precisamente el nexo causal entre la pérdida de los dineros depositados y el incumplimiento para permitirse que otra persona accediera a los datos del demandante, se declaran no fundadas las excepciones que BBVA Colombia S.A. denominó como inexistencia de los elementos de la responsabilidad civil contractual frente a Banco BBVA, inexistencia de vulneración de derechos al consumidor y cumplimiento contractual de BBVA Colombia, incumplimiento contractual del demandante, y excepción genérica. En consecuencia, se le condenará a BBVA Colombia S.A. a pagar al accionante la suma de 8.170.036 pesos, y la anterior suma deberá ser indexada desde el 27 de marzo de 2024 hasta la fecha efectiva de pago, restitución efectiva, atendiendo las facultades extra petita establecidas en el numeral noveno del artículo 58 de la ley 1480-2011, indexación que responde a criterios de justicia y equidad ante la pérdida adquisitiva de la moneda y procede a un de oficio conforme lo ha señalado la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 12 de agosto de 2005, expediente T11001-3103021-1995-097-1401, entre otros, y por demás así lo exige el artículo 1634 del Código de Comercio, pues para que el pago sea válido debe serlo de forma completa, esto es con todos sus componentes. Respecto a CH Colombia, esta delegatura decide entonces tener por prueba de oficio la falta de prueba de la responsabilidad civil contractual de CH Colombia S.A. y finalmente no se impondrá condena por concepto de costas por no estar constatadas o acreditadas en conformidad con lo requiere, como lo requiere el artículo noveno, el artículo octavo, perdón, el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas en presencia, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probado de oficio la falta de prueba de la responsabilidad civil contractual de ACH Colombia S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia; segundo, declarar no fundadas las excepciones que BBVA Colombia S.A. denominó; inexistencia de elementos de responsabilidad civil contractual frente a Banco BBVA; inexistencia de vulneración de derechos del consumidor y cumplimiento contractual de BBVA Colombia; C, incumplimiento contractual del demandante; y genérica. Esto atendiendo precisamente lo dispuesto en la parte motiva de esta sentencia. Tercero, declarar contractualmente responsable a BBVA Colombia S.A. por la transacción efectuada el 27 de marzo de 2024 con cargo a los recursos depositados en la cuenta de ahorros terminal en el número 8758 de titularidad del demandante. Cuarto, condenar a BBVA Colombia S.A. a pagar al demandante Luis Mauricio Rodríguez Arrieta la suma de 8.170.036 pesos, indexados desde el 27 de marzo de 2024 y hasta la fecha efectiva de pago, allegando al expediente digital la correspondiente liquidación, todo lo anterior dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia. Vencido dicho término, correrán intereses moratorios a la tasa máxima autorizada por la ley. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por BBVA Colombia S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración o vencimiento del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la ley 1480-2011. Quinto, sin condena en costas, cumplido lo anterior por Secretaría de Archivos del expediente y la anterior sentencia notificada a las partes en estrados.